¡Siempre listos!
Bienvenidos al podcast del Instituto, Siempre Listos. Les habla Milton Mariani Rodríguez. Welcome to the Siempre Listos podcast. Today, we're doing this in a bilingual, since we have with us two English speakers, guests with on our podcast. En el día de hoy estaremos hablando en español y en inglés debido a que tenemos dos invitados de habla inglés. Con nosotros se encuentra el subcomisionado Ricaurte Bejarano, subcomisionado del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Bienvenido.
Muchas gracias.
También tenemos al teniente Nathan Borders de la Guardia Costanera de Estados Unidos. Bienvenido, teniente.
Muchas gracias.
El capitán de corbeta, Jonathan López, Fuerza Naval de Honduras. Bienvenido, mi capitán.
Señor Milton, un honor estar acá. Muchas gracias.
Y adicionalmente tenemos al mayor Rueda, director del curso de comando y estado mayor del instituto. Bienvenido, mi mayor.
Muchas gracias.
Para comenzar y para que nuestro público entienda en sus posiciones, ¿me podrían decir qué hacían, qué trabajo tenían ustedes antes de venir aquí al curso de comando y estado mayor?
Sí, muy buenos días. Gracias. Yo, en lo personal, estaba asignado al Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Bueno, yo tuve unas asignaciones antes de venir para acá. Estuve en la agrupación de Fuerzas Especiales, Operaciones, y como el último cargo que tuve estaba de enlace en el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Enlace entre el Servicio Nacional de Fronteras y el Ministerio de Seguridad Pública. Ahí hacíamos coordinaciones, ya sea de operaciones o algún trámite que sea necesario para la mejor función del estamento al cual pertenezco.
Bien. Lieutenant Borders, if you could give us an intro on what you used to do, if you can do it in English and Spanish, or just whichever language you prefer.
Okay. I'll start in English and then I can give a
Excellent.
Piece in Spanish.
Yes.
So before I came here, I was at Maritime Security Response Team West in San Diego. So it's one of two counterterrorism units that the Coast Guard has for short notice response. I would say that unit, the tactics that we use and the planning that we used as well, kind of draws from other services. So that was kind of helpful for this course. Antes que venir, fui un miembro de Maritime Security Response Team West de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Es una unidad de contraterrorismo con respuesta rápida.
Interesante. Y es la primera vez que tenemos un miembro de la Guardia Costanera en nuestro curso, dándole un poquito de sabor interagencial al curso. It's the first time that we have a Coast Guard member with us during the Command and General Staff Officer course, which is kind of gives it a little bit of interagency flavor. We have had folks from the Customs, from the Border Patrol, and this time it's Customs, Homeland Security, correct?
Yes, yeah. Sir.
Parte del Departamento de Seguridad Interior. Mi capitán.
Sí, buenos días, señor Milton. Antes de venir a Winsett, yo servía en el Mar Caribe hondureño, en las embarcaciones de la Escuadra Naval, específicamente como comandante de la José Trinidad Cabañas, una embarcación adquirida a Israel. Estuve sirviendo bastante tiempo, espacio de casi 4 años, a lo largo de las embarcaciones, donde se dio la oportunidad de dar, además de combate al narcotráfico, ayuda humanitaria para varios sucesos que dieron de naufragio, más un total más o menos de 300 personas. Entonces yo tuve la oportunidad de servir ahí. Y hablando de primeras veces, yo sé que Honduras ha enviado oficiales del ejército, de la Fuerza Aérea, pero este servidor es la primera vez que viene a representar la Fuerza Naval de Honduras.
Interesante, no sabía eso. Eso sí. está muy interesante. Así que le estamos dando un poquito más de, no solamente el ejército, pero también
sí, claro.
ahora la Fuerza Naval. Muy sí. Bien. Major Rueda, you've been here for a little bit. Tell us about what you did before you came became the director.
Okay, so before I got here, I came from 101st Fort Campbell. I was a battalion XO and S3 and 126 Infantry, Blue Spaders, 2nd Brigade Strike. And then after I was done with my KD assignments there, I got assigned to WINSIC I served as an instructor for the first half of the year with Alpha Team, and then after that, that's when they appointed me as the current director for the course.
And it must have been interesting to switch from just being an instructor facilitator to being the director.
It was a little bit of transition there, because I was just so used to being an instructor, and I wanted to continue to do that. In my mind, I was going to be able to do that until I started taking over a lot of the other responsibilities, and I realized that there's not enough time.
It's a busy time, and this year has been kind of unique with the pandemic. Este año ha sido, como ya estaba mencionando anteriormente, comenzar la grabación ha sido interesante. La debido a la pandemia, los ajustes que hemos tenido que hacer todos nosotros y ustedes en el curso comenzamos con 62, si mal no recuerdo, y ahora estamos debido a cambios y eso, hemos tenido algunos ajustes que se han tenido que hacer. ¿Cómo les pareció el curso?
Bueno, la verdad es un curso muy interesante. Estoy hablando de mi perspectiva de la Fuerza Naval, porque es una doctrina completamente nueva. Sin embargo, es necesaria porque nosotros tenemos que tener una mentalidad multidimensional. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo operaciones con otras agencias, con otros servicios, con otros países, tenemos que tener un idioma común, y ese idioma común es la doctrina. Es decir, un símbolo de determinada unidad militar significa lo mismo para un comandante de Panamá, de República Dominicana, de Estados Unidos, de Canadá. Y ese idioma común que nos une, nos lo venimos a aprender aquí a Wilson.
También una parte importante de este curso es el enfoque estratégico a nivel interagencia, que permite nosotros como estudiantes aprender cómo cada servicio y cada función de gobierno comporta en la acción unificada durante una guerra o una respuesta o una contingencia. Y para mí, como miembro de la Guardia Costera, sí hay mucha doctrina del ejército nuevo para mí, pero en el proceso de aprendizaje empezamos con la estratégica que me ayuda en aprender la doctrina del ejército.
Okay, bien. Y para nuestro público que de habla de inglés, how was your experience, being, this is like you said, like you mentioned, it's a more of an army doctrine, how, and you coming from an interagency, how did that dynamic work with you?
So in my past jobs, it's helped. My first job was at a sector which is normally has a good amount of area response to search and rescue, law enforcement, the 11 missions of the Coast Guard. Part of my job was to do operational planning for maritime security for events. So I already had a little bit of experience working interagency, but it was at the local level. So federal agencies, local police, related to maritime interests. Following that, at Maritime Security Response Team West, a little more drilled down at the tactical level, we did tactical planning, which is still different than what I've learned from the Army side, but the process of our planning was very similar, so it kind of helped me at least understand where it's coming from. In the course itself, we started at the strategic level, so we learned how each service and each agency can work together to perform unified action to take care of contingencies or defeat the nation's enemies. So understanding where the Coast Guard could fit into that process helped. And then, of course, there was a lot of extra studying to learn the Army doctrine, but it was worth it. And now I have a pretty good understanding of how we operate.
Which is interesting to what mi Capitán López was saying about having a common language, un lenguaje común, between the different services. So at least you will have a sort of a common language, be is sister services or be multinational, different countries. working together and via a rescue mission or a contingency that we might face in the future.
Right.
Very interesting. Yeah. ¿Y cómo le estuvo a usted el curso desde su perspectiva? Usted, el CENAFRONT tiene más la doctrina parecida a la doctrina del ejército en muchos aspectos.
Sí, en muchos aspectos. El Servicio Nacional de Fronteras, si bien es cierto, en Panamá no contamos como ejército, sino como policía. Nosotros, como Servicio Nacional de Fronteras, tenemos una cierta especialidad, que es la que se encarga más de todo de proteger o cuidar, ¿no?, lo que son las fronteras entre nuestros hermanos países de Colombia y Costa Rica, lo cual nos permite a nosotros en este curso poder aplicar ese entendimiento común y la coordinación y sincronización con estos países e incluso con instituciones de nuestro país, para poder entonces continuar nosotros combatiendo el crimen organizado transnacional y cualquier organización delincuencial que se mantenga dentro de nuestro país, ya sea en la frontera o incluso la parte del Pacífico y del Caribe, que también nos corresponde a nosotros como responsabilidad del Servicio Nacional de Fronteras. Y pienso que este curso nos ayuda a nosotros a ampliar, ¿no?, lo que es esas coordinaciones con otros países, a tener unas mejores planificaciones, y como asesores en los estados mayores de nuestros países, poder asesorar a nuestro alto mando en decisiones que sean oportunas y eficaces para continuar combatiendo el crimen organizado transnacional. En este sentido, el curso pienso que nos brinda esas capacidades de poder ampliar esos conocimientos y poder nosotros en nuestros países poder emplearlo y ponerlo en manifiesto para acabar con este crimen.
Interesante. Mi mayor, usted vino de una unidad activa, había estado en el curso de comando y estado mayor como estudiante anteriormente. ¿Cómo usted vio desde su perspectiva ahora de instructor el curso, y después como el director del curso, cómo usted vio desde esa área, cómo usted vio el curso?
Bueno, en realidad, de lo que yo recuerdo de cuando yo era estudiante, el curso no ha cambiado mucho. Alguna doctrina obviamente sí se ha actualizado un poco, pero en la mayoría de lo que yo vi como instructor y como director del curso, el 90% creo que todavía sigue igual a cuando yo era un estudiante. Lo único que es un poco diferente para nosotros aquí en Winsec es el ambiente, porque comparado a Leavenworth, la mayoría de estudiantes son norteamericanos. Uh-huh. Y aquí tenemos un 50% de estudiantes internacionales y de Estados Unidos. Entonces, el ambiente cambia un poquito para nosotros, la dinámica cambia. Los dos, no conflictos, pero los dos desafíos que yo veo la mayoría del tiempo en los estudiantes es, para los estudiantes de Estados Unidos, es el lenguaje, porque aunque nosotros podemos hablar español, es muy diferente hablar español con cualquier otra persona y hablar un español militar o en términos militares. Mientras que para los estudiantes invitados internacionales, para ellos la mayoría del tiempo el desafío es la doctrina. El lenguaje ellos lo tienen, pero aprender una nueva doctrina se les hace un poquito más difícil. So, tenemos unos desafíos un poquito diferentes a los que yo enfrenté cuando era estudiante.
Para nuestro público en inglés, para que entiendan, cambiar al inglés rapidito, you say you were a student at CJ at Leavenworth, correct. And there you see, here you come and you see a little bit of different dynamic, but the courses were about the same as if you were to go to Leavenworth. Here with the add-on or the interesting part is that here you're invited, or you're international students, the percentage is a lot higher, and you get can you tell us a little bit more about how was your experience when you got here? Now all of a sudden, you know, hey, I got a lot more international, a lot more different variables that come into play when and instructing.
Yeah, so I don't remember the numbers correctly from when I was a student, but yeah, you know, it was over 1,000 students, and I think just over 100 plus were international students. The rest of them were U.S. Where in Winsec we have almost 50% international and 50% U.S. So the dynamics change a little bit. The challenges for each one of those groups, you know, whether it's the language or the doctrine, learning a new doctrine. So That was the main difference that I noticed from Leavenworth in here. As far as the actual material that is taught in both, we follow the exact same material that, that Leavenworth does. It's the same thing. And over the last couple of years since I was a student, I would say about 90% remains the same, with a few changes in actualizations on doctrine. So.
Interesting. Yeah. Cuando ustedes vinieron, ¿qué preparación ustedes tuvieron? ¿Cómo se prepararon ustedes para venir para el curso?
Bueno, caso particular, yo estaba en misión. Estaba sirviendo a mi país en la, como comandante en la José Trinidad Cabañas. Ya me habían mencionado que yo había cumplido todos los requisitos de acuerdo a lo que se mencionó a Winsett, pero surgió una misión contra el narcotráfico. Yo estaba en alta mar y de repente me dijeron, ¿sabe qué? Tiene que regresar a tierra firme y, bueno, participar en el curso. Académicamente solo tenía, por así decirlo, la doctrina de la Fuerza Naval. Cuando vine aquí a Columbus, me asignó un sponsor, David Ortiz, un gran amigo, un gran líder. Y en el tiempo de cuarentena, comencé a estudiar un curso que es obligatorio para actualización de doctrina acerca de logística, el proceso militar de toma de decisiones. Y obteniendo esa base, fue como preparé y la verdad es que fue de gran ayuda.
Es como dice usted, que había mencionado anteriormente, tratar de conseguir un lenguaje común.
Claro.
Ustedes le tuvieron la oportunidad de como actualizarse.
Claro.
Para que tuvieran una idea.
Sí, así es.
Y, comisionado, ¿cómo le fue a usted para antes de llegar aquí a Wense?
Sí, correcto. Fui asignado por el señor director general del Servicio Nacional de Fronteras, yo me mantenía asignado al Ministerio de Seguridad Pública. Claro, para mí, cuando me dieron la noticia, la información de que tenía que cumplir con la misión de venir a Wense, claro, para mí fue un reto. Uno porque uno piensa también en la familia, el tema de la familia.
Muy importante.
El tema de la doctrina, como bien lo han mencionado los compañeros, que es una doctrina muy distinta en el tema de lo que es la doctrina en sí. Porque la función por lo general sí es prácticamente la misma, la lucha contra el narcotráfico. Y en evidencia, claro, uno entiende de que es para mejorar esas capacidades que ya uno mantiene y ampliar el conocimiento. Como bien mencionó el compañero, de igual manera, ¿no? Nos dieron esa oportunidad, una vez llegamos, de poder ir adaptándonos a la doctrina, ya que nos dan una capacitación o una información de ciertos módulos para que nosotros vayamos involucrarnos o teniendo ese entendimiento de la doctrina estadounidense, que obviamente nos ayuda como ese primer paso para iniciar, ¿no? Ya con una base. Y creo que nos fue de buena ayuda ese módulo.
Y ustedes mencionan dos cosas que son interesantes. Hablan acerca del padre, que usted tuvo un padrino, el
sponsor, sí.
David Ortiz, un sponsor cuando ustedes llegaron aquí, y hablan acerca de la familia. Ustedes son el único curso que viene con la familia. Mm-hmm. Y vienen aquí ustedes para que los acompañen durante los 10 meses que están acá. ¿Cómo fue esa dinámica de ustedes con los muchachos más norteamericanos que están aquí, que le sirve de sponsor para que le ayude?
Así, en mi caso personal, mi sponsor fue la mayor Dayana Rodríguez, una excelente compañera en lo que es el trámite en sí, porque cuando uno llega a un país extranjero, uno el idioma, por lo menos yo en mi caso, los trámites administrativos, la compañera me ayudó mucho a poder realizar mis trámites, incluso no solamente en la llegada, sino en lo que fue todo el transcurso del curso. Ella se mantuvo como mi sponsor y de verdad que fue de gran ayuda, una excelente compañera, y bueno, le estaré siempre agradecido por su gran apoyo y su colaboración en todos mis trámites, ya sea conmigo e incluso con mi familia y todos los trámites que me ayudó.
¿Y usted con
Sí, con mi mayor David Ortiz. La verdad es que yo creo que comenzamos como un sponsor, después nos hicimos amigos y ahora somos hermanos. Él sabe que en Honduras él tiene una casa.
No, y
un
amigo de, sí. De por vida. Y eso es una de las cosas que siempre hemos oído a través de los años, hasta oficiales que hoy en día son generales, dice que la experiencia de ese intercambio que ustedes tuvieron con el sponsor, con hermanos, con otros estudiantes, eso es algo que se queda, sí, se claro. va a quedar con ustedes de por vida.
Claro, en caso particular yo creo que el curso en sí, y nosotros como Alfa, no solamente con los instructores, sino todos los compañeros tuvimos una hermandad y unas relaciones muy fuertes de amistad y de cooperación. Y en caso particular de David, cuando yo estaba pasando el tiempo de la cuarentena, él me llamaba, ¿cómo está tu familia? ¿Necesitas algo? Recuerdo un día tocaron la puerta y yo, ¿quién es? No espero visitas. Y yo salí y miré una bolsa con frutas y se dice, ¿sabes qué? Yo, a lo mejor tú lo necesitas. Y yo digo, wow. Y aparte de esos detalles personales, me llamaba, ¿sabes qué? Va a haber tal examen, hay que prepararnos, tienes que leer esto. Por las mismas cuestiones que yo compartí de, obviamente, soy de la Fuerza Naval y alguna de la mayoría de doctrina era nueva para mí, pero siempre estaba ayudándome. O sea que es, como le digo, es algo increíble. Y esa confianza, saber que no importa en futuros ambientes los enemigos o las adversidades que vamos a enfrentar, hay una base sólida de amistad para poder hacer frente a esos retos y superarlos.
On your case, Lieutenant Borders, how did you prepare yourself to come to an army course? As they mentioned, you guys did an auto doing a P920.
P920.
Did that module sort of prepare you to start the course? Did it help you on the course?
So I guess to kind of start in preparation, at my last unit we had kind of looked at joint doctrine, so that was already a start into the common language, which was helpful. For me personally, my Spanish wasn't the strongest. It's definitely a lot better now.
I'm pretty sure.
So I took a Defense Language Institute course online that focused on military language, so that helped a lot as well. The biggest challenge was trying to find anybody who could tell me about the course itself. Being the first from the Coast Guard, I didn't really have too many connections. Somehow I was able to kind of build a network through a few different people. I was able to finally get in contact with a retired Army colonel who had, I believe he was the commandant of WINSEC at one point, as well as a couple other people, one from the Navy who had attended WINSEC. So I was able to get a little bit of that. In terms of the P920, it was definitely very helpful. I didn't really understand all of it as I was reading through.
Yeah, you
had
an idea.
But I took the time to take some pretty detailed notes that eventually helped me to kind of remember where I was. And as we were learning some of the same stuff, it started to click.
Yeah, which is kind of unique that you say that a language had a, you know, it's not the same as Major Rueda said, not the same to, I know Spanish, I understand Spanish, but now I got to learn the military terminology in Spanish, which sometimes it's can be interesting. That's good. And en cuanto, ¿qué le recomendarían ustedes a los estudiantes del futuro? Ya dentro de 6-8 semanas, me dice.
Sí, pero el 14 de julio.
14 de julio, ahí es cuando comenzamos nuestro próximo.
¿Qué
ustedes le recomendarían a los muchachos y las muchachas que vienen próximamente?
Claro. Bueno, en primer lugar, que tengan una mentalidad positiva. Eso es muy importante, tener una mentalidad positiva. Donde quiera que se vaya, creo que es la base fundamental del fracaso o de la derrota, nuestra mentalidad. Si nosotros vamos a un ambiente en el cual todas las cosas están a nuestro favor, pero tenemos una mentalidad negativa, que comenzamos a ver solo los errores de las demás personas o qué infelices somos en determinado lugar, obviamente vamos a fracasar. Pero sin embargo, nosotros vamos a un lugar, tenemos esa mentalidad positiva y somos flexibles, vamos a sacar un provecho y vamos a llegar al final. Porque este curso fue único. Nosotros estamos en una pandemia que no fuimos a un montón de lugares, Washington, Florida. Fue un curso, digamos, con bastante carga académica, pero la ventaja de ser formado en adversidad y, por así decirlo, una adversidad y tenemos una mentalidad positiva, es que en el futuro usted no le tiene miedo a los retos. Y nosotros hicimos un grupo que decimos, bueno, tenemos ciertas restricciones por la naturaleza misma de este entorno, pero vamos a sacar el mayor provecho. y gracias a sacar ese mayor provecho, a pesar de la dificultad, a pesar de toda la carga académica, yo digo que lo disfrutamos y logramos superar los retos.
Mi teniente.
Adicional, es un curso duro con muchas lecturas, demasiado para una persona para manejar por sí mismo. Entonces, estoy de acuerdo con la actitud positiva, es importante, pero también es importante trabajar con sus compañeros para entender el material y ser capaz de completar el.
Interesante. Comisionado, ¿y usted cómo es esto?
Sí, yo les recomendaría, bueno, que tengan presente alcanzar su objetivo, su meta, que sería, en este sentido, obviamente, poder graduarse satisfactoriamente y poder obtener durante el curso la camaradería con los compañeros de los diferentes países, guardar las medidas de bioseguridad, ya que obviamente estamos en situación de pandemia y que fue un reto también para nosotros los estudiantes que teníamos que mantener todos los días esas medidas de bioseguridad entre nosotros mismos en el salón y que cualquier duda que tengan, poder realizarla o aclararlas con los compañeros e incluso, por lo menos en mi caso, lo digo personalmente, cualquier duda que yo, por ejemplo, estuviera en cuanto a las materias o a los módulos, los instructores siempre tuvieron esa facilidad o me dieron esa facilidad de que cualquier duda que tuviera, poder corroborar con ellos para que en caso tal ellos me la pudieran aclarar.
Yo no, okay. Y el curso de ustedes, primero Dios, ha sido único. Ha sido usted, la pandemia nos puso una serie de restricciones de viajes, como usted mencionó, mi capitán, de que no pudieron el viaje a Washington, que siempre ha sido algo bien, el viaje que ustedes hacen a Florida, que van a los distintos comandos combinados que reciben y la información que reciben y la dinámica, me imagino que. No sé cuán limitados estuvieron en cuanto a los viajes que se hacen en cuanto a lo de derechos humanos, Andersonville. Y hay una serie de dinámicas que desgraciadamente debido a las restricciones sanitarias pues tuvimos que estar. Pero ¿cómo fue esa dinámica de grupo? Del grupo y de la clase. ¿Cómo ustedes vieron esa dinámica?
Quiero mencionar que, como usted dice, de las visitas que no se realizaron, de verdad que felicitar de todas maneras al instituto, ya que independientemente de que no pudimos hacer las visitas personalmente, hicieron ese sacrificio para que pudiéramos, no solamente no pudimos realizar la visita, pero se tomaron la tarea de que de igual manera el conocimiento de qué íbamos a hacer en esa gira, lo obtuviéramos de manera virtual, en Washington, como usted lo dijo, en el campamento Andersonville, se realizaron esas visitas, las hicimos, pero de manera virtual. O sea que el conocimiento, independientemente de que no la hicimos de manera personal, se nos hizo de manera virtual y pudimos en ese momento, de todas maneras, adquirir el conocimiento en base a las giras que no se dieron personalmente, pero las hicimos de manera virtual.
Interesante.
Sí, claro. Bueno, el caso de nosotros de Alfa, a pesar de todas las limitaciones que hubieron, creo que supimos salir adelante. Nosotros tenemos un dicho que en la Fuerza Naval, que es bien común, que nos dice que ningún mar en calma hizo experto un marino. Es decir, un marino se hace experto porque enfrenta a los vientos fuertes, a las olas grandes. Y nosotros estuvimos en una aula con un ambiente académico, pero fuimos muy realistas, es decir, saben, hay algo no solamente regional, hay algo global y se van a limitar a muchas cosas dentro del curso. Sin embargo, vamos a aprovecharlo de la mejor manera, haciendo sacrificios, pero obteniendo lo mejor de esta situación. Y en base a eso, y en base también, como dijo mi comandante Bejarano, tuvimos conocimiento de viajes virtuales. Y sin embargo, después, todos los compañeros formamos una unidad de grupo bien fuerte, un espíritu de cuerpo muy bonito. Y las cosas que nosotros necesitamos saber de diferentes lugares, de derechos humanos, de la historia de Estados Unidos en Washington, nosotros preguntamos a los compañeros, a nuestros instructores, y ellos nos lo explicaban. Así que de esa manera pudimos disfrutar de, por decir, la estadía en este curso.
Lieutenant Borders and Major Rueda, you guys, you know, were part of this unique course that we had this year with the pandemic. And as Captain Lopez and Commander Barajano have mentioned, there were adjustments made. And how was that, you as a student, how was the dynamic amongst your students, you know, your classmates, and within your team? Which team were you in?
I was part of Bravo.
Bravo, you were part of Bravo team. You know, between the, you know, the Bravo team members and as a class, how, you know, how was that dynamic affected by the different changes? I hear the captain and the commander talking about how the instructors made adjustments so you guys would be able to receive instruction virtually for those trips that unfortunately you guys were not able to conduct. How did that affected the how was that dynamic for you?
So I would say for Bravo team the dynamic was pretty well, like Captain Lopez had mentioned, that internal to the teams, because we started out in person and we were in person for a few months before we started kind of going back and forth between virtual and mm-hmm. in person just due to the COVID requirements, we were able to kind of get to know each other, understand strength and weaknesses. So that kind of set the base for the rest of the year. The dynamic between all of the teams, that was a little more difficult because we were trying to maintain that, I guess, not isolation, but
sort of
try
like
to
a bubble.
Keep, yeah,
sort of like a bubble for
team something. Bubbles to yeah. avoid kind of creating an issue for mm-hmm. the whole course. Yeah. So I would say that's one thing, one aspect missed, that those trips to DC or to Andersonville would kind of helped fill those voids.
Yeah.
However, towards the end of the course, we did start to mix between the teams, and then with the electives as well, I've gotten to know a few different people, and it's been a good experience with what we've had to deal with.
And Major Rueda, I think, like the commander mentioned, that about, you know, you guys were able to adjust those trips to a virtual mode.
Yes.
And how did that dynamic, must have been a lot of coordination to be able to get that information so they could be able to take part of it, you know, even though they were not there in person.
Right.
At least they were able to get that information from the combatant commanders on your trips to that you normally do to Florida, or the different, you know, the visit to the Pentagon and, mm-hmm. and all that. How did that work for you?
So, I mean, just the fact that we didn't go to those places made it easier on the logistics side of the house, you know, because all we have to do was go to the auditorium or, you know, open up your computer and log in. That's it. So the logistics side of the house was much easier. The coordination with some of the agencies was a little bit more difficult because some of the presenters either, were, you know, didn't speak Spanish or something, or the timing was a little bit off. And at the end of the day, some of those trips got a little shortened. Based on the presentation. So a 5-day trip turned into a 3-day, maybe 2.5-day trip, you know, with a few hours virtually. But just going back to some of the points that they said, you know, with the adjustments, this was an atypical year for the students, unfortunately. And we had to go through a lot of changes and adjustments to the calendar to, you know, move some classes, you know, from being at the end of you know, a couple of weeks to front load them to make them virtually, because that was a lot easier based on the subject, whether it's history or leadership, and then leave a lot of the practical exercise type classes to do it in the classroom, you know, in person, because the value of doing it in person versus virtual is much different. So
yeah.
That was, you know, it was frustrating at times for the students and for the instructors, because sometimes it was, you know, a last minute change based on a student, you know, having some symptoms, and then that whole team, whether it's Alpha, Bravo, or Charlie, you know, had to stay home to maintain that bubble that they mentioned, and not contaminate or, you know, get the other teams infected,
yeah.
and then potentially send them home as well. So, you know, we had a mix of teams. Sometimes all three teams were virtual. Other teams we had, I think Charlie was the only one that was here. The other two teams were virtually. So there's some specific challenges that I think we'll overcome next year. We made some adjustments already for some of the missed trips that they mentioned here. they already planned for the next year, and just based on how the conditions are looking, I think they'll be able to do most of those things. And then with the aspect of you know, the team dynamics and stuff like that, we're also trying to implement some things that this team didn't have the opportunity, you know, just simple as doing physical fitness as a team. They didn't really have the opportunity because they were restricted. And I think for the next class coming over, we already have some plans of how they can start doing something, you know, maybe not as a whole team initially, but in small groups, and then build that team cohesion early enough.
Yeah. And we saw some of that on your Ironman team events that you did, and some of the I think was one of the teams was involved doing the Murph Challenge and so forth. So they try to build, which was neat. Kind of como único que aunque hubo una serie de limitaciones en cuanto a lo que ustedes estaban haciendo físicamente o en desarrollo de dinámica de equipo, lo vimos como los distintos equipos fueron ajustando, hicieron ciertas cosas en grupo dentro de las limitaciones que había. Una de las cosas que tenemos aquí en Winsec es que damos una serie, se ofrecen una serie de posgrados. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tomar el posgrado?
Sí, sí, yo participé en la maestría de arte y ciencia militar. La verdad fue una experiencia increíble. Es un gran reto, muy exigente, porque a la par del curso uno lleva la maestría, en la cual uno tiene que estar siguiendo la rúbrica de investigación, enviando los avances al comité, que son tres personas, el presidente, el lector y el doctor. Y sí, es muy sacrificado, le quiero decir, pero al final de ese proceso, cuando uno mira lo que ha hecho la noche de velo y dice, wow, la verdad es que valió la pena, porque el comité, a pesar de que ellos le exigen, ellos quieren tener un producto refinado.
Claro.
Entonces, y uno tiene la oportunidad de ver nuevas metodologías de investigación. Y cuando uno termina, la verdad es que uno se siente orgulloso de ese trabajo. Y eso es lo más importante. Ver cómo pasó todos esos retos y cómo llegó a un fin deseado. Entonces, es un reto muy grande, pero que vale la pena.
Claro, muy bueno. Bueno, caballeros, ha sido un placer tenerlos a ustedes. Y espero que la graduación, que viene ahora el 21, y le deseo lo mejor a todos ustedes de regreso a sus países. Y aquí estamos. Ustedes son ahora parte de la familia de Winsec.
Claro,
y esperemos tenerlos en el futuro. Esperemos tenerlos acá para que continúen impartiendo esos conocimientos a los muchachos que vendrán en el futuro. Y por el lado de nuestras agencias hermanas, esperamos que usted es el primero, pero esperemos que vengan muchos más de la Guardia Costanera y de otros departamentos del servicio de Estados Unidos.
Gracias.
Bien. Como siempre, visítenos en nuestra página web winsec.org, nuestras páginas sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, y escríbanos con comentarios acerca del podcast y de qué les gustaría tener en futuros podcasts. Gracias por escuchar y espero que regresen y estén en el podcast de Winsec en el futuro. Thanks for being with us today. Follow us on our pages in winsec.org, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and give us your comments. Tell us what you would like to hear or see in the future. And keep listening to el podcast Siempre Listos.
Siempre.